la Plaza Primero de Mayo, en el marco de lo que es el 19 de noviembre, es un día muy importante porque se trabaja sobre algo que es muy sensible, ¿no? El tema abuso infantil. Este martes fue precisamente ayer el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil y se realizó en la Petronal San Martín y Urquiza, acá en diagonal a la radio, una volanteada para concientizar sobre este tipo de cuestiones. La licenciada Paula Toledo tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana para charlar un poquito sobre este asunto. Insisto, un asunto que es muy sensible y que tiene algunas aristas que son muy particulares, ¿no? Y lo vamos a hablar con ella, porque además es especialista en la materia y forma parte de una organización no gubernamental, Así Basta, de acá de la capital de la provincia de Entre Ríos. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer, la saluda desde Radio de la Plaza de Paraná. ¿Cómo anda?
Buen día, Sergio, muchas gracias por comunicarse y te saludo a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, gracias, Pablo, entonces, por este contacto, por confiar en nosotros para charlar un poquito sobre este tema que es ciertamente muy sensible y que tiene, yo decía, algunas aristas muy particulares. Y cuando hablo de aristas muy particulares, hablo a veces, muchas veces, de uno como padre puede llegar a descreer de una versión de un hijo, quizás, ¿no? Digo, es un tema muy sensible y muchas veces hasta no queremos reconocer o podemos llegar a pretender no reconocer un episodio que tenga estas características. Digo, ¿cuáles son los síntomas que uno tendría que tener en principio para caer en la cuenta de que puede haber un menor en esta situación?
Bueno, la primera cosa es, yo siempre digo con respecto al testimonio sobre abuso, es que nos vamos a encontrar con algo que no queremos escuchar,
claro,
que nos resulta incómodo, doloroso, que nos va a indignar, que nos va a generar tal vez la sensación de no saber qué hacemos con eso. Uh-huh. Y entonces a mí me parece que como adultos estamos en un momento también donde hacemos un proceso, una transformación social sobre algunos temas que se han vuelto para nosotros intolerantes, inaceptables, y ese contexto quizás nos ayuda a pensar a todos un poco acerca de la importancia de, por ahí, modificar la posición que veníamos teniendo con respecto a estos testimonios. Uh-huh. Y quizás si uno, digo, parte de aceptar esa cuestión, quizás podemos tener otro tipo de predisposición, otra habilitación para que los chicos nos puedan transmitir con su lenguaje, con su manera de a veces contarnos las cosas, que algo de esto nos puede estar pasando. Y esto me parece que es un proceso que uno hace con los chicos, digamos, ¿no?
Sí.
Establece con ellos la confianza, la comunicación, el diálogo en general, que les haga saber a ellos que si algo les pasa, pueden contarnos, nos pueden transmitir y que vamos a estar ahí para ayudarlos y para intervenir y para interrumpir la situación que sea.
Sí,
a ver, esta es la primera cosa, porque si no nos puede pasar un elefante por adelante y no nos vamos a dar cuenta, ¿no?
Sí, claro. Esta por ahí. Digo, hay en muchos casos, digamos, el preconcepto de una posición fabulesca, ¿no? De los chicos magnificando determinadas situaciones. Digo, puntualmente, digo, ¿a qué hay que prestarle atención ante casos o ante un caso de estas características, ¿no? ¿O cómo se detecta, sí, ¿no? Porque es muy difícil.
Esta cuestión de que el chico miente o de que fantasea es uno de los grandes mitos que están alrededor de la temática del abuso sexual. Uh-huh. Y nosotros decimos que, primero, que esto es un mito que ha servido para desestimar la temática, ¿verdad?
Sí.
Lo que nosotros decimos es que el niño no tiene manera de mentir o de fabular o de construir o de incluir este tipo de elementos que tienen que ver con la sexualidad de los adultos, digamos, en su relato, o en su juego, o en sus dibujos, o en su comportamiento, porque no lo tienen en su repertorio por la edad madurativa, por el desarrollo en el que están, digamos. Es decir, no está en el universo de los chicos, no está en las experiencias que han tenido habitualmente.
Excepto en situaciones de
la seguridad de los adultos, digamos. Entonces, si aparecen elementos que tienen que ver la sexualidad de los adultos, eso nos tiene que hacer sospechar que hay alguna situación de abuso que se puede estar dando ahí.
Sí.
Lo que yo digo es que, en general, si nosotros tenemos la disposición para pescar esto, es bastante sencillo darnos cuenta que hay ahí alguna situación, digo, además, ante la más mínima sospecha, las nuevas leyes que tenemos en relación al abuso nos obligan a denunciar.
Ajá.
La justicia tiene que investigar cuando estamos ante una sospecha de abuso.
Sí.
¿No? Y los equipos profesionales que trabajan con esta temática detectan bastante fácilmente las situaciones de abuso por esto que yo te estoy diciendo.
Claro.
¿No?
Sí, hay dos escenarios que se me vienen a la mente, ¿no? Uno que es el abuso intramuros y el otro extramuro. Digo, uno como padre puede, como padre, como abuelo, como tío, puede interpretar, digamos, una situación de esas características extramuro, pero cuando la situación es intramuro, ¿no? Cuando es dentro de la órbita de la familia, digo, ¿cómo se puede detectar?
Bueno, ahí hay una cosa que vos señalás que va un poco al hueso del problema.
Ajá.
A mí me parece que la primera cosa que hay que decir es que en la mayoría, pero inmensa mayoría de casos de abuso, el abuso se produce al interior de la familia.
Claro.
Pero viene de parte de una persona que tiene una relación directa con el niño.
Posición dominante.
Entonces, digo, esto es una situación que le imprime una gravedad y un dramatismo a la situación, porque esto nos va a significar a nivel social, por eso este delito se ha pasado de considerarse un delito de la esfera privada a considerarse un delito de la esfera pública. Eso como sociedad nos concierne ante la situación. Y entonces hay otros organismos, otros sectores de la sociedad civil que tienen herramientas y recursos para poder intervenir en eso. Nosotros decimos, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral,
uh-huh,
es una herramienta que los chicos reciben fuera de la casa, que los habilita, que los instruye, que los prepara para reconocer situaciones de abuso, para prevenirlas y para poder comunicarlas cuando se producen.
Uh-huh.
Entonces, eso es una situación súper importante. Es decir, nosotros hemos conocido por los medios casos de abusos que se dan en el ámbito eclesiástico, que se dan en el ámbito educativo, que se dan en el ámbito deportivo. Y cuando el abuso se produce en esos ámbitos, para la persona, para el sujeto, para ese niño, la situación, si bien es dramática porque el abuso en sí mismo,
sí,
es un delito extraordinario con características propias muy distinto a cualquier otro tipo de delito, por lo tanto tiene que tener un tratamiento diferencial, cuando ese delito se produce en cualquiera de todos esos ámbitos, el niño tiene un resguardo en el ámbito familiar que lo preserva y que lo tiene mejores posibilidades de reparación subjetiva,
sí,
cuando ese delito se produce afuera.
Claro, extramuro.
Que es en la más mínima porcentaje de casos, ¿sí?
Sí.
O cuando el delito se produce y en el ámbito familiar, pero hay alguien en la familia que sale a defender a ese niño, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando, por ejemplo, la mamá o cuando algún familiar sale a intervenir. El caso de mayor gravedad y más habitual y más frecuente es el caso en el que el delito se produce al interior del ámbito familiar y cuenta de alguna manera con un cierto consentimiento, digamos, del grupo familiar o de la madre, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso tiene un estatuto siniestro para el niño porque son las principales figuras que lo tienen que cuidar y que resultan una amenaza.
Claro,
¿no? Entonces
sí,
allí es fundamental la detección fuera de la casa.
Uh-huh.
¿No?
¿Hay un compromiso de la comunidad educativa? Digo, porque se me ocurre que debe ser el primer eslabón donde uno puede llegar a detectar una situación con estas características, independientemente de algunos síntomas o alguna sintomatología que uno pueda llegar a visualizar en el entorno de un barrio, del comportamiento de un chico para con que está jugando con nuestros hijos, cuestiones así, digamos. Digo, uno imagina que el lugar indicado para detectar este tipo de eventos es precisamente la educación, digo, o el ámbito educativo. Digo, ¿hay un compromiso del educador, digamos, en este sentido? Digo, ¿se trabaja sobre eso, se capacita para tratar de detectar este tipo de episodios?
Bueno, mira, la primera cosa que yo te diría es que hay una corresponsabilidad en el mismo nivel de importancia para todos los sectores. Es decir, un odontólogo en un centro de salud, ajá, tiene la posibilidad de detección, una maestra en una escuela,
un médico de una guardia,
un profesional, uh-huh, que trabaja, por ejemplo, en el COMNAF, que llega una demanda por una situación que no tiene nada que ver con el abuso y quizás es la llave que me permite llegar a una situación que venía como encubierta. Es decir, nosotros tenemos en la provincia de Entre Ríos un protocolo de actuación intersectorial al que están comprometidos y han firmado y lo han construido de manera intersectorial el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación, la Policía, el COPNAS, el Ministerio de Justicia, es decir, todos los sectores que están en el ámbito, digamos, de gobierno, de la digamos, de la provincia, se han comprometido y han construido esa herramienta de actuación que es el protocolo, que es una guía sobre cómo tenemos que proceder ante un caso de abuso, ¿sí? Claro. Es decir, hay un procedimiento que uno tiene que seguir y que explica claramente qué es lo que alguien tiene que hacer según el sector en el que se encuentra. Si soy una maestra, si soy un pediatra, si soy un policía, si soy un técnico, profesional técnico del COMNAS o de donde sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ante un caso de abuso? Uh-huh. El tema es, y el desafío enorme que tenemos en la provincia, es que ese protocolo se dé a conocer. Claro. Es decir, todo el mundo, cuando yo estoy trabajando en cualquier sector de eso, tengo la obligación de conocer ese protocolo y de implementarlo. Porque de nada sirve, por ejemplo, que yo soy una maestra, pretendo aplicar el protocolo, pero en mi escuela quizás los directivos toman otra posición contraria, sí, a lo que indica, por ejemplo, ese protocolo. Uh-huh. Por ejemplo, porque no nos compromete a realizar la denuncia, a informar ante la fiscalía para que esa denuncia, para que esa investigación se inicie y, uh-huh, se tomen medidas de protección para con ese niño.
Sí.
El asunto es que muchos lugares, muchos profesionales, muchos actores de esos sectores no los conocen, no se ha llegado la información adecuada para que la gente sepa cómo proceder en esos casos.
Sí.
Entonces, ahí hay dos herramientas como principales, digamos, después hay muchas otras, pero el protocolo intersectorial de actuación, la ley de educación sexual, son las herramientas que nosotros tenemos para poder actuar ante casos de abuso,
sí,
¿no? Y que son las herramientas legítimas que tenemos, que hay que cumplirlas, digamos, ¿no? Claro. Que ya están vigentes, que ya están activas para poder proceder.
Y habría que darle un poquito más de difusión, ¿no? Ciertamente.
Exactamente.
Paula, a ver, ayer fue el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Hasta acá hemos hablado de una hipótesis de abuso ya perpetrado. Digo, ¿cómo se previene el abuso infantil?
Bueno, nosotros como organización civil, así va, esta es una organización que ha tomado la decisión, te diría, la política de realizar acciones y trabajar en la prevención, porque nos parece que, digamos, como sociedad incluso estamos formateados para actuar cuando los problemas ya se producen.
Claro, resolver el problema, no anticiparse.
Bueno, o sea, en realidad estamos como, y por supuesto que hay que actuar y que hay que generar mecanismos para proceder cuando el abuso se produce o el problema que sea se produce, asistir sería.
Uh-huh.
Pero pensamos que, bueno, que desde nuestra organización es un enorme desafío inventarnos, crear estrategias de prevención. Estamos todo el tiempo imaginando, pensando para cada campaña, para cada 19 de noviembre, pensar cómo llegamos a la comunidad, cómo la gente puede acceder a información de calidad, cómo trabajamos con los medios, que por suerte, mirá, yo tengo la felicidad de decir que en estos años los periodistas que cubren esta temática cada vez preguntan mejor, están más informados, es decir, le dan mayor lugar en los medios a la temática. Esto creo que es muy, muy positivo. Y me parece que hay que hacer campañas de prevención que vayan dirigidos a todos los sectores, a todas las edades, no solo a los niños, sino también a los adultos. Es decir, generar primero esto, ¿no? Tener una información adecuada sobre la temática del abuso, desterrar mitos en relación al abuso, darles herramientas a los chicos para identificar situaciones de abuso, saber cuándo una caricia, cuándo un niño es algo que nos hace...
Trasciende la barrera.
Y cuando no, digo, no confundir y paranoiquearnos tampoco, es decir, esta cosa de no hay que tocar al niño, bueno, radicalizar las cosas tampoco es bueno, los niños necesitan
afecto,
nuestro acompañamiento, sí, 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 nuestro afecto, nuestras demostraciones de cariño, no hay nada malo en eso. El pediatra tiene indicación por su actuación médica de revisar los genitales de los niños, de, digo, porque hay una cosa así medio paranoica ahora, la maestra no puede entrar al baño con un niño,
claro,
la pediatra no puede revisar, bueno, una, o sea, enloquecernos como sociedad, por lo menos no sería mi posición personal, me parece que estas son cosas que hacen al cuidado, y el cuidado es una práctica fundamental en el desarrollo de los niños, y cuando los adultos las practican de manera responsable, hacen al desarrollo adecuado de un niño. Es decir, eso no convierte en una posible práctica de abuso hacia un niño. Pero tener información adecuada, no, digamos, no vernos tomados por los miedos, por los prejuicios, por los mitos. Informarnos adecuadamente puede hacer que como sociedad le planteemos a los pibes un desarrollo saludable, un desarrollo adecuado. Yo soy mamá de 3 niños esperando mi cuarto. Siempre pienso, como adultos tenemos que pensar, yo pienso, yo no estoy físicamente con mis hijos todo el tiempo.
Claro.
Tengo que pensar que pueden estar ante una situación donde algo de esto les pase. Yo tengo que pensar eso. Entonces, en casa hay que hablar del tema, hay que poder decirles a ellos sin que sientan miedo, sin
claro.
que tengan información para que sepan cuidar, y si la más mínima cosa les pasa, que sepan que acá en
contarlo.
Casa lo pueden contar.
Exactamente. Claro. Generar un hábito de confianza, básicamente. Es eso.
Exactamente. Sí. Es que no es nada fácil, no es nada fácil, pero digo...
Pero la sociedad ha ido cambiando,
como
¿no?
Sociedad, animarnos como sociedad a tener una relación de comunicación, de confianza, compartir, estar sabiendo qué es lo que los chicos ven en las redes,
sí, claro.
Qué información, que los chicos tengan la información disponible no quiere decir que la sepan usar.
Exactamente.
Entonces, cuando nos pasa cuando hacemos las tareas con los pibes y nos metemos en el Google y sabemos fácilmente qué páginas les pueden servir mejor para responder una pregunta sobre San Martín que otra, bueno, con respecto a esta temática, igual, nosotros como adultos decidir qué información es la que ellos tienen que recibir.
Paula, la verdad que es un tema que da para hablar muchísimo más tiempo, ¿no? Me parece que cuando se habla de estos temas, lo que hay que asumir es una responsabilidad integral sobre el asunto, ¿no? No sectorizada, parcializada, sino una responsabilidad integral. O sea, contar absolutamente todo lo que sabemos de esta temática. Yo la verdad que no abordo demasiado temas judiciales, pero este tiene un alto impacto social. Y me parece que, si bien esto no pasa por una faceta judicial, me parece que me veo la responsabilidad de por lo menos aportar un granito de arena a la hora de hablar de estos temas desde los medios de comunicación, y que dejemos de interpretar toda esta temática como un tabú, ¿no? Porque son precisamente los tabúes los que nos llevan a instancias límites, ¿no?
Mira, cada vez que hay un periodista en un medio de comunicación hablando sobre estos temas, nosotros vemos un impacto y una repercusión directa en nuestra página de Facebook. Tenemos una página que es Así Basta,
sí.
Si se busca en la página de Facebook, y allí pueden realizarnos las consultas que consideren. Nosotros contestamos todas las consultas que recibimos. Invitamos a la gente a que visiten la página. Allí vamos subiendo información que consideramos de interés. Y, bueno, chequeamos mucho la información que subimos antes de compartirlo, de difundirlo. Y bueno, aparece una repercusión directa porque, bueno, la gente tiene la necesidad de informarse y de...
Sí, claro.
De de bueno, de conocer, ¿no?
Mm-hmm. Paula, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, de haber confiado en este programa para charlar sobre esta temática tan sensible. Le dejo un fuerte abrazo.
Por favor, a ustedes. ¿Mm? A ustedes.
Tenga un buen día. La licenciada Paula Toledo, hablando de este tema, un tema que para muchos es tabú todavía, ¿no? El tema abuso infantil.